Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por amanecer, digámoslo así, con nosotros. Hoy es martes, 15 de abril del año 2025, es quincena, así es de que condúzcase con mucha precaución cuando va a acudir al cajero, por ejemplo, uno de los sitios donde los tapatíos, y creo que en general los mexicanos nos sentimos más inseguros. Sea bienvenido a la información, les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, Vicente Castillo en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, excelente mañana.
Hola, muy buenos días, sí, ya martes y listos pues para prácticamente comenzar con estos días de descanso. Ya también en el estado hay mucha actividad porque se esperan 3 millones de visitantes durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. Según las autoridades, este será un incremento de 6% en comparación con 2024, de acuerdo a lo que dio a conocer la Secretaría de Turismo Estatal. Por supuesto, Puerto Vallarta es quien lidera en la ocupación hotelera con un estimado de 84% y le sigue la capital de Jalisco con 62%, aunque también se prevé una alta afluencia en destinos de montaña como son Mazamitla y San Sebastián del Oeste.
Por otra parte, autoridades de Guadalajara autorizaron la instalación de 258 comerciantes para vender empanadas en los alrededores de los 13 templos del centro tapatío. Indican que la venta estará permitida del 13 al 26 de abril, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Además del tradicional pan, se permitirá la comercialización de artículos religiosos.
También en Tlaquepaque actividades, pues con motivo de la Judea 2025 en San Martín de las Flores, se habilitó un operativo con 470 elementos de seguridad y protección civil, en donde participan los tres niveles de gobierno. Se espera ahí la asistencia de hasta 150,000 feligreses del 17 al 19 de abril, y este despliegue de seguridad se va a enfocar en garantizar el orden, vigilar accesos y salidas de la colonia durante las representaciones religiosas. Este año la Judea en Vivo celebra su edición número 231 con la participación de 100 actores.
Y en lo que va del año, 450 automovilistas en Jalisco han sido sancionados por usar portaplacas, accesorio prohibido desde enero del 2025. La Policía Vial informa que además de las sanciones se han emitido 7,500 apercibimientos.
Y aunque estamos en época de calor, la Secretaría de Salud Jalisco reitera a la ciudadanía su preocupación por la incidencia del dengue en Jalisco. El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, hizo un nuevo llamado a descacharrizar patios y azoteas debido a que, ante la llegada posterior de las lluvias, se pudiera complicar más el problema. Dice él que eliminando los utensilios en desuso de azoteas y patios, se pueden evitar la proliferación del mosco que propaga el dengue.
Y la Policía Estatal recibirá en la primera quincena de mayo un aumento salarial que les permitirá tener ingresos superiores a los 25,000 pesos mensuales. Esto lo confirmó el jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, Alberto Esquer. Este aumento forma parte de la política pública llamada Legado, la cual se complementa con otro tipo de apoyos como becas para los hijos de los elementos en universidades públicas. El beneficio será para más de 6,156 policías del estado, incluye a custodios de reclusorios y agentes viales.
En contraste, los policías municipales son regularmente los más rezagados y un ejemplo es este, a casi 2 meses del hallazgo de 4 policías de Teocaltiche asesinados y abandonados en bolsas negras, sus familias continúan sin recibir apoyo directo del gobierno de Jalisco, según lo admite el secretario de Seguridad Estatal, Juan Pablo Hernández, quien reconoció no haberse reunido aún con las víctimas indirectas. El funcionario señaló que apenas se analiza cómo brindar respaldo económico a los deudos, mientras la seguridad del municipio sigue bajo control estatal y federal.
Y un ataque a balazos ocurrido este lunes en un gimnasio de la exclusiva zona de Puerta de Hierro en el municipio de Zapopan dejó saldo de 2 hombres muertos. La Fiscalía de Jalisco confirmó que una de las víctimas, de 43 años, era originario de Culiacán, pero residente de Zapopan. La otra, su escolta, de 66 años de edad. El área fue asegurada por horas mientras se realizaban las diligencias con apoyo de autoridades federales y municipales. La comisaría de Zapopan informó sobre la detención de 2 presuntos responsables, identificados como Martín Gerardo N. y Kevin Alexis N. Tras el ataque, fue asegurada una motocicleta sin matrícula, un casco, una mochila, así como 2 armas.
Y antes de ir a la efeméride musical, hay que recordar que el Departamento de Comercio de Estados Unidos lanzó un nuevo amago a México, y es que desde el 14 de julio la mayoría de los jitomates importados desde nuestro país enfrentarán un arancel de 20.91% tras abandonar un acuerdo comercial que estaba vigente en el año 2019. Según la dependencia, la medida busca brindar condiciones equitativas a los productores estadounidenses. Hasta el momento, la Secretaría de Economía no emite una postura oficial al respecto.
Ya son las 6:10, vámonos, 11 minutos, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Bueno, después de escuchar esta excelente efeméride musical dedicada a Pedro Infante, yo creo, sin temor a equivocarme, que la mayoría la disfrutó. Pues comenzamos con la información nacional. Vámonos a la capital del país. Está listo con su información Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, presentará, o al menos eso fue lo que dijo su director, más de 3.400 denuncias relacionadas con hechos de corrupción en el pasado, particularmente en los sexenios que son previos a que llegara la 4T al gobierno mexicano, es decir, antes de Andrés Manuel López Obrador, dice Octavio Romero Oropeza, el director del instituto, que esto pues provocó afectaciones a más de 4 millones de derechohabientes. Vamos a escuchar justamente las palabras de Octavio Romero Oropeza.
Fraudes por juicios masivos, aquí se afectaron a 373 mil derechohabientes, fraudes inmobiliarios por ventas sucesivas de vivienda, fraudes contra el ahorro de derechohabientes, fraudes cometidos por coyotes, usando la marca del Infonavit, corrupción de funcionarios del Infonavit, fraudes inmobiliarios donde se usurpaba la identidad de los derechohabientes y fraudes contra las garantías hipotecarias que dejaban los constructores al Infonavit. No solo, en algunos casos dejaban tierras que ya estaban hipotecadas, en otros casos dejaban hasta avionetas que no volaban. Bueno, de todo esto hay 38 denuncias interpuestas y estamos preparando 3.405 que las vamos a ir poniendo
poco a poco a conocimiento de la gente, de conocimiento del público, a través seguramente de la misma mañanera. De acuerdo al funcionario, esta situación provocó, decíamos al principio, más de 4 millones de créditos que se consideraban impagables porque ya los trabajadores o los derechohabientes habían pagado 2 y hasta 3 veces el crédito que se les otorgó y aún así no terminaban de pagar. Por eso fue que se tomó en el gobierno de la República la decisión de congelar todos los créditos otorgados hasta antes de la actual administración, y en algunos casos pues ya se les han hecho quitas importantes o se les ha reducido de alguna forma lo que les quedaba por pagar del crédito. Entonces, pues esto me parece una llamada de atención muy importante. Bueno, me parece increíble que se vayan a presentar tantos juicios penales en contra de tantas personas. No sabemos cuántas personas exactamente sean, pero pues es un raya en la exageración, me parece, en el sentido de que tantos juicios por tantas corruptelas ocurridas en el pasado, pues sí, ahora sí se estarían tomando cartas verdaderamente en el tema del ataque a la corrupción. Reporte, buenos días.
Bien, muchas gracias por la información, Arturo.
Al contrario, un abrazo.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. En más información, el Departamento Estadounidense de Comercio anunció este lunes que impondrá un arancel de 20.91% a la mayoría del jitomate importado desde México. En un comunicado señaló que este arancel entrará en vigor a partir del 14 de julio. La medida, dicen ellos, permitirá a los productores estadounidenses competir de forma justa en el mercado. La decisión se toma luego de que Estados Unidos se retirara de un acuerdo firmado en 2019 durante la primera administración Trump con productores mexicanos para poner fin a una disputa arancelaria. Los productores estadounidenses se quejaron de que el acuerdo no los protegía adecuadamente. Según cifras del Departamento de Agricultura, Estados Unidos es el principal importador de tomate mexicano. En 2023, México exportó a Estados Unidos 2.710 millones de jitomates. Tras la firma del acuerdo, en 2019, el Departamento estadounidense suspendió una investigación antidumping sobre los tomates frescos procedentes de nuestro país.
Y entre abril y mayo del 2019, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, 456 personas fueron espiadas con el programa Pegasus en México. Esto revelaron la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Artículo 19, organización civil que se dedica o su vocación es la defensa de los periodistas y la libertad de expresión. En una publicación conjunta, las organizaciones detallaron que estos actos fueron registrados en documentos judiciales de litigio entre WhatsApp y la empresa NSO Group. Como parte de las pruebas para el juicio, WhatsApp aportó un listado que expone el país de origen de 1.233 víctimas de Pegasus. México fue la nación con más víctimas en esa ocasión, con 456, seguido de la India con 100 y Bahrein con 82. Así es de que se confirma en estos litigios que en la administración de Andrés Manuel López Obrador fueron espiadas por lo menos 456 personas.
Y los gobernadores Manolo Jiménez de Coahuila, Américo Villarreal de Tamaulipas y María Eugenia Campos de Chihuahua se oponen a la entrega de agua a Estados Unidos, establecida en un tratado de 1944, con el argumento de que se puede poner en riesgo el abasto del recurso para los habitantes de los municipios del norte del país. Jiménez aseguró que en este momento lo más importante es que los mexicanos tengan agua. Además, acusó la extracción extraordinaria de líquido en la presa La Amistad, localizada al noroeste de Ciudad Acuña. El mandatario reconoció que hay preocupación de que esta operación de sacarle agua de más a la presa, de la que normalmente se extrae, ponga en riesgo el agua de los habitantes de Acuña y de Piedras Negras, porque el líquido se avienta al río Bravo y de ahí es de donde se abastece también a otros municipios.
Y le recordamos que el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, Octavio Romero Oropeza, anunció que presentará 3.405 denuncias por actos de corrupción cometidos en las administraciones neoliberales. El funcionario, en la conferencia matutina de ayer, refirió que se han documentado fraudes de despachos por juicios masivos, de los cuales 373 mil derechohabientes fueron afectados. Además, puntualizó, se han registrado fraudes inmobiliarios por ventas sucesivas de vivienda y fraudes contra el ahorro de los derechohabientes del Mejoravit, créditos destinados exclusivamente a la rehabilitación, reparación o ampliación de viviendas.
Y hablando del Infonavit, precisamente con ausencias y abstenciones, la mayoría absoluta del oficialismo se impuso en el Senado y con 71 votos aprobó ya la reforma para que el Infonavit cuente con una empresa filial para construir casas con parte del ahorro de vivienda de los trabajadores del sector privado, tanto para venta como para renta. A diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, en esta ocasión Movimiento Ciudadano votó en contra de la reforma porque dicen ellos que si bien están de acuerdo en que es necesario construir casas que beneficien a quienes menos ganen, los jóvenes, no apoyan que se use el dinero del ahorro de los trabajadores para hacerlo porque cualquier error en el Infonavit provocaría graves problemas a los trabajadores. Morena aceptó que no aceptó que se trate del robo del dinero de los trabajadores, aunque sí admitió que usará 0.55% de los cerca de 2 billones de pesos de los ahorros de los trabajadores para construir casas que serán exclusivamente para trabajadores afiliados al IMSS y que por tanto será, dicen ellos, en beneficio. En tanto, la oposición, como Claudia Anaya y Meli Romero, senadoras de partidos en contrarios a Morena, así como los panistas Gina Campuzano y Mayla Latifa, insistieron en varias ocasiones que es incorrecto utilizar el dinero de los trabajadores que construyan casas con dinero público y alertaron que así como este gobierno ha fracasado en sus intentos de empresas públicas como Mexicana y Gas Bienestar, quienes perderán en esta ocasión serán los trabajadores.
Y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, advirtió que los bailes y conciertos que realicen apología del delito quedan proscritos en el estado. Advirtió que en los 113 municipios de la entidad no se otorgarán permisos para espectáculos que fomenten la violencia. Sin embargo, aclaró que la gente que quiera escuchar narcocorridos lo puede hacer en su casa o en su automóvil, pero en espacios públicos quedarán prohibidos en el estado de Michoacán.
Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que avanza en la investigación para esclarecer las causas del fallecimiento de Miguel Cortés, presunto feminicida de Iztacalco, y en su caso determinar posibles responsabilidades. Las autoridades capitalinas afirmaron que el supuesto delincuente, quien fue imputado por el asesinato de una menor y el intento de feminicidio de su madre, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio. La fiscalía indicó que la indagatoria incluye la realización de estudios periciales en el reclusorio oriente, exámenes toxicológicos y la necropsia correspondiente a cargo del Instituto de Ciencias Forenses.
Y elementos de las fuerzas federales en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Azcapotzalco a Joel Alfonso Urrea Yair, el gangoso, quien fue identificado como presunto líder de una célula delictiva del cártel de Sinaloa dedicada a la elaboración y distribución de droga en el estado de Puebla. Funcionarios federales indicaron que a Joel Alfonso lo acompañaba en el momento de su captura Javier Ernesto López Lara, probable integrante de la misma célula delictiva. Mencionaron que el 23 de marzo pasado, en Carrizalejo, Sinaloa, supuestamente Urrea ordenó un ataque con drones armados contra militares en represalia por una incautación previa.
Y más información también de seguridad, la administración del presidente Donald Trump informó que desde el pasado viernes fueron trasladados a México, deportados, 13 reos mexicanos que purgaban condenas por narcotráfico en cárceles de Estados Unidos. El envío se registró a casi 2 meses de que el gobierno de México entregó a 29 capos del narco, entre los que destacaban Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, hermano del fallecido Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el envío se realizó en el marco de Tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales, que está vigente desde 1977 entre México y Estados Unidos.
Y al menos 24 candidatos que compiten por un cargo del Poder Judicial de la Federación presuntamente han favorecido a narcotraficantes como Rafael Caro Quintero y Héctor El Güero Palma, además de políticos como Raúl Salinas de Gortari. El Grupo Milenio hizo una revisión de los 482 candidatos que aparecen en las bases de datos del INE y que aspiran a ser titulares de juzgados y centros especializados en materia penal, y encontró que algunos incluso fueron señalados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador de favorecer a narcotraficantes en los llamados sabadazos, es decir, en días donde la atención pública está en otros temas o cuando no hay mayor cobertura mediática como suele suceder, por ejemplo, los fines de semana. Una de las profesionales exhibidas ahora es candidata a juzgadora en la Ciudad de México, Diana Monserrat Partida, mencionada 3 veces en la conferencia mañanera. Durante el 2024 se le recriminó haber ordenado la liberación anticipada de Marcelino Ticante Castro, el fantasma, presunto operador de Joaquín El Chapo Guzmán.
Y la delincuencia está a la orden del día, no solamente en el territorio nacional, sino también en alta mar. Las empresas petroleras o aquellas que prestan servicios para actividades en el sector de hidrocarburos han sufrido problemas de inseguridad. Recientemente se dio a conocer que en plataformas de Pemex ubicadas en la sonda de Campeche se vivieron ataques de piratas, es decir, sujetos armados a bordo de embarcaciones que agredieron a los trabajadores y sustrajeron equipo de protección, teléfonos celulares y carteras y otros elementos de valor. Ante estos problemas, las autoridades estatales de Campeche piden que se presenten denuncias sobre estos actos ilícitos.
Ya son las 6:36 a.m. Nos vamos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores. Además, sigue llegando la participación, sobre todo para felicitar a Mercedes Altamirano por la efeméride de hoy, dedicada a San Pedro Infante. ¿Cómo ves?
San Pedro Infante,
sí, claro. Así le decían. La repetiremos después del noticiero de las 7:00 a.m. Vámonos a la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Más de 400 personas murieron la semana pasada en ataques de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, según indicaron fuentes fidedignas citadas por Naciones Unidas. La guerra civil en Sudán estalló en abril del 2023 por la lucha de poder entre el general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del ejército, y su antiguo adjunto Mohamed Hamdan Dagalo, jefe de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido. El conflicto ha dejado decenas de miles de muertos y ha desplazado a más de 12 millones de personas en un país al borde de la hambruna. Las Fuerzas de Apoyo Rápido intensificaron en las últimas semanas sus ataques contra los campos de refugiados de los alrededores de El Fasher, con el objetivo de tomar la última capital de Darfur fuera de su control. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió de nuevo este lunes contra su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky al acusarlo falsamente de la invasión rusa y ser responsable de millones de muertes. Trump señaló que el ucraniano compartía la culpa con el dirigente ruso Vladimir Putin, que ordenó la invasión de febrero del 2022, y con el entonces presidente estadounidense Joe Biden. Las relaciones entre Trump y Zelensky han sido tensas desde que el presidente estadounidense sorprendió al mundo con negociaciones con Rusia en febrero. En el periodo previo a su disputa televisada el 28 de febrero, hizo eco de los argumentos de Moscú, culpó a Ucrania de la guerra y llamó a Zelensky dictador sin elecciones. Los contribuyentes estadounidenses podrían pagar más de $2,200 millones por Groenlandia si Trump la comprara, según los registros de ofertas anteriores y el cálculo del aumento del subsidio danés. El presidente Donald Trump continúa explorando las posibilidades de adquirir la isla de Groenlandia, a pesar del rechazo constante de parte de los líderes groenlandeses y daneses. Según las fuentes citadas por Newsweek, los funcionarios de la administración de Trump están considerando ofrecer a Groenlandia un aumento de las subvenciones respecto a las que reciben actualmente por parte del Reino de Dinamarca, que ascienden a $600 millones al año. Anteriormente, el vicepresidente James David Vance dio a entender a través de un comunicado que Estados Unidos no descartaría el uso de la fuerza para resolver la cuestión en torno a Groenlandia. Sus comentarios generaron una reacción por parte del ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Rasmussen, quien, entre otras cosas, aseveró que esta no es la forma en que se debe hablar a sus aliados cercanos. El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este lunes que su gobierno entiende la política de aranceles de su par estadounidense Donald Trump y aseguró estar listo para firmar un acuerdo. Asimismo, afirmó que el vínculo entre ambas naciones tiene que ir más allá de profundizar las relaciones comerciales y reiteró su intención de que Argentina sea un aliado firme de Estados Unidos en la región, algo que su gobierno va a sostener en todas las instancias diplomáticas. Por su parte, el secretario del Tesoro de la Casa Blanca, Scott Bessent, manifestó que se ha dado inicio formal a las conversaciones con Argentina, así como con otras naciones, para alcanzar un acuerdo respecto a los aranceles extra que aplicó el gobierno de Trump para sus socios comerciales y que para el país sudamericano se establecieron en 10%. Así también el funcionario respaldó la gestión del gobierno de Milei y celebró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Bien, 6:42 a.m, comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica con Edgar Flores. Él le da seguimiento a este caso de policías en Teocaltiche porque sus familias no han recibido apoyo de la autoridad estatal. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Edgar, muy buenos días, adelante.
Luis Víctor, muy buenos días también para todo nuestro auditorio. Bueno, pues estamos prácticamente a cumplir 2 meses de esto que ocurrió en el municipio de Teocaltiche, donde 8 policías fueron privados de su libertad y posteriormente 4 de ellos aparecieron asesinados en bolsas plásticas en una carretera cercana a esta misma demarcación. Pues a casi 2 meses de lo ocurrido, resulta que las familias de las víctimas, es decir, las familias de los oficiales que fueron tanto plagiados como asesinados, no han recibido un solo apoyo por parte de las autoridades estatales y no conforme con ella, las autoridades ni siquiera se han acercado a platicar con las familias. Lo reconoció así el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, quien dijo que apenas están planteando la estrategia para ver cómo las van a apoyar. Reconoció que cuando algo de esto ocurre, pues nadie se acuerda de las familias, pensando que los oficiales que fueron víctimas de algún delito, como en este caso, bueno, pues son las cabezas de sus hogares y quienes llevan el sustento. Si les parece, compañeros, vamos a escuchar a Juan Pablo Hernández, titular de la Policía del Estado, que en días recientes habló sobre este tema.
Pues estamos ahorita trabajando en eso, ¿no? En un acompañamiento. Insisto, estamos viendo qué ofrecerles. Yo todavía no me he reunido con las familias de los compañeros, la alcaldesa de manera constante y un representativo de nosotros por parte de prevención. Y bueno, la intención es brindarles apoyos para que, con independencia de que sigamos buscando a sus familiares, pues ellas también puedan estar activando ya su vida, pues.
Bueno, pues apenas están planteando la manera de ver cómo les van a ayudar. Se pensaría que una vez confirmada la noticia de que las familias reconocieron que eran los cuatro policías que fueron plagiados, que luego fueron asesinados y que lo reconocieron así en el CEMEFO, pues ya se estaría pensando por parte del Estado de qué manera apoyarlos, cosa que no ha ocurrido. ¿Cuándo ocurrirá? Bueno, pues esa es una gran pregunta. Esperemos a ver cuándo las autoridades estatales pues se tienen a bien apoyar a estas víctimas indirectas de la ola de violencia que azota a la zona Altos Norte del Estado. Por cierto que en ese sentido, confirmó Juan Pablo Hernández, pues la seguridad sigue a cargo de la Policía del Estado y Fuerzas Federales, en tanto que pues no piensa que en menos de 2 meses se pueda recobrar la seguridad a cargo de la Comisaría Municipal. Seguirá por lo pronto por los próximos 2 meses la seguridad y el resguardo de los municipios, tanto de Tocantinche como de Hidalgo, a cargo de fuerzas federales y también de fuerzas estatales. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
De acuerdo, Edgar, muchísimas gracias por la información. Creo que dan en el clavo en este caso los reporteros con las preguntas, en tu caso específico, porque se nos olvida en eso, las víctimas indirectas de los hechos de violencia, que son las familias, los que quedan desprotegidos y a quienes se tiene que voltear a ver, porque regularmente se les atiende durante los funerales, se les hacen promesas para poder atenderlos en los homenajes, pero luego si no se investiga más, ahí queda todo, ¿no?
Y pensar también que hay un presupuesto para ello, ¿no? Hay una comisión de atención a víctimas que pues parece que no funciona mucho.
Así es, pues gracias por el reporte, Edgar.
Seguimos pendientes, muy buenos días.
Muy buenos días.
Son las 6:46, vámonos a la otra línea telefónica para saludar a Uzi Toledo con información relacionada a la ruta del peregrino. Adelante, Uzi, muy buenos días.
Víctor, Griselda, qué gusto saludarlos durante esta mañana y pues ahora sí que son los días de los operativos por aquí, por allá. Hay distintos eventos religiosos, sobre todo en distintas partes de la entidad, aparte de los vacacionistas que tanto salen como entran de Jalisco, pero en esta ocasión vamos a dar alguna información respecto a la ruta del peregrino, también parte de estos eventos religiosos que comienzan o comienza esta caminata desde el municipio de Ameca, pasa por Huachinango, Mixtlán, Atenguillo y finalmente culmina en Talpa de Allende, pues con la visita a la Virgen del Rosario, y que este año, después de 200 años de tradición, pues no pudo faltar, y es por eso que el gobierno de Jalisco anunció que continúan en un operativo, ya que pues varias personas es que comenzaron esta ruta desde el día viernes. Son 117 kilómetros los que se recorren aproximadamente en 5 días para tener esta final, este punto clave con la Virgen del Rosario. Y es por eso que han desplegado un importante operativo en estos municipios, que son 14 participantes. Ya les decíamos algunos: Ameca, Huachinango, Mascota, San Sebastián del Oeste, Ayutla, Ejutla, Cuautla, Juchitlán, bueno, hay de todo de estos 14 municipios que están participando y que se tienen que desplegar tanto elementos de seguridad como de protección civil, paramédicos para estas personas que van a recorrer por bastantes horas. Y con este sol que hace, Gris, Víctor, pues es importante que estén las autoridades al pendiente y también es que se han desplegado, por ejemplo, 164 baños móviles, 64 contenedores para depósitos de residuos y 15 centros de hidratación disponibles para los peregrinos. Esa es otra ruta que también en otros de los años, la basura es lo que sobra en los caminos y que también pues es importante poder conservar. Es por eso que también pues este operativo se va a extender hasta el 27 de abril para poder atender a todos los peregrinos que van a estar realizando esta manifestación religiosa y que también que se les da algunas recomendaciones cómo poder evaluar una poder realizar una evaluación médica antes de emprender el trayecto, llevar los medicamentos e indicaciones médicas, protegerse del sol, los insectos, imagínate con todo pues la naturaleza y la fauna que van a estar atravesando. Es definitivamente necesario que si ustedes van a realizar esta ruta, lleven bloqueador y repelente, gorro, mantenerse hidratado y pues identificar los puntos de atención a lo largo de la ruta. Hay también puntos de atención médica como en carretera Meca Tala, en la gasolinera de la estación en Tala y también en el albergue de la Estanzuela. Bueno, para todo esto y para que también puedan ustedes, si es que van a realizar o están realizando ya este recorrido, pues pueden también consultar todos estos detalles en las páginas, en las redes sociales del gobierno del estado. Hasta el momento no se ha anunciado de alguna novedad o alguna tragedia que haya ocurrido. Esperemos que en esta ocasión haya saldo blanco. Usualmente pues sí hay lamentablemente algún accidente, pero pues esperemos que este 2025 estos millones, o se calcula que en el año esta ruta la pueden llegar a recorrer hasta 3 millones de personas. Así que esperemos que esta Semana Santa, que es la temporada más fuerte para la visita de la Virgen del Rosario, no sea así, y pues están las autoridades desplegadas a lo largo y ancho de estos 14 municipios.
Sí, también que entiendan las personas sus limitaciones, si su edad no se los permite, si están muy pequeños, si pueden estar en riesgo por peregrinar, mejor que se abstengan. Hay otras formas de demostrar la fe. Muchas gracias, Susi.
Así es, Víctor. Que tengan excelente día.
Muy buenos días.
Bien, pues ahí está este recorrido, más de 200 años de tradición, y como mencionaba Susi Toledo, son 117 kilómetros, visitan este o hacen este recorrido al año alrededor de 3 millones de personas, particularmente en el mes de marzo y en Semana Santa. Mucha precaución y bueno, esperemos que las autoridades estén atentas, como ya nos explicaba Susi Toledo con este operativo especial. Cambiamos de línea telefónica para saludar a Mark Hernández. Muy buenos días y adelante, Mark.
¿Qué tal, Gris? Víctor, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que pues en este caso hay diputados y diputadas locales, como ya les comentaba el día de ayer, que se fueron de vacaciones, pero hay otros legisladores pues que siguen, digamos, haciendo algunas actividades, proponiendo ahí algunos temas. Por ejemplo, está el caso de la diputada del Partido Verde, Yusara Canales, quien comentó que ante el incremento en personas en situación de calle en el estado, pues propuso un acuerdo justamente legislativo para pues atender este sector de la población. Hay que recordar, y ella lo señalaba, pues que son víctimas de y sufren violaciones a sus derechos humanos, sobre todo estigmatización y también pues exclusión social, no solamente por parte de la ciudadanía, sino también incluso por parte de autoridades. Por ello la legisladora planteó la opción de crear, por ejemplo, un padrón estatal en la materia para apoyarlos, fortalecer la asistencia social y garantizar servicios médicos para ese sector de la población. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo la diputada al señalar pues la situación en la que se encuentran expuestos este sector de la población. Escuchemos.
La falta de acceso a alimentos, albergues y servicios de salud expone todos los días a las personas en situación de calle a riesgos que comprometen su integridad física e incluso su vida.
Bueno, ahí está lo que dijo la diputada local del Partido Verde a este respecto. Comentarles también, compañeros, justamente, pues el tema de que, de acuerdo con la diputada local y basado en información de autoridades estatales, el número de personas en situación de calle, pues habría, o se estima que ha aumentado solamente en algunos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, que son los cuales pues tienen registrados censos de población de personas en situación de calle. Incluso pues ya se puede solicitar, ya sea vía transparencia, por ejemplo, es una de las opciones. Esto, lo que mencionaba la diputada también, es que ha aumentado de 2022 a 2023, que es la información más reciente que se ha publicado respecto a este censo, al pasar de cerca de 1.500 personas, poco más de 1.500 personas, a más de 2.500, es decir, pues sí es un aumento considerable, y esto es un censo, pues hay que recordar que pues no todas las personas en esta condición pueden estar registradas. De ahí que la diputada pues propusiera, por ejemplo, el tema de crear un padrón estatal que fuera coordinado con el DIF para que se incluyera a todos los municipios del estado. Si bien puede concentrarse el tema en la zona metropolitana de Guadalajara, está más que claro, sobre todo por ser el principal punto de población, la zona más poblada en todo el estado, pero pues también habría otros municipios que pueden tener esta situación. De la misma forma, el contar con centros de asistencia social para que puedan apoyarse, sobre todo, y que sean coordinados también por la misma autoridad estatal. Y finalmente, el garantizar servicios médicos de salud, como les comentaba hace unos momentos, y módulos de vacunación itinerantes, para que pues se garantice, insisto, el acceso a la salud de esta población, porque hay que recordar, y ya lo decía la diputada local, pues que están expuestos a enfermedades, sobre todo afectaciones a la salud, y pues es importante, sobre todo, pues que cuenten con los servicios de salud completos para que no tengan justamente alguna posible afección que pueda dañar su salud. Compañeros, mi reporte al respecto.
Bien, te agradecemos el reporte, Mark, y seguimos en contacto, te escuchamos más adelante.
Igualmente, gracias y buenos días.
Gracias y muy buenos días.
Bien, hay participación del auditorio. Se comunica a Manuel Galván para felicitar por la efeméride musical de Mercedes Altamirano. Lo mismo hace José Alberto, que dice: se volaron la barda con la efeméride musical, el gran Pedro Infante, imperdible. Rodolfo Emiliano: excelente efeméride del gran Pedro Infante, saludos a los conductores. Muchas gracias, Rodolfo, por el saludo y por supuesto que correspondido.
Bien, en otro de los mensajes, este que llega por WhatsApp, dice don Juan José García: estoy en contra del aumento al pago del agua, a los que cumplimos sí nos amenazan, y los que tienen adeudos millonarios no les hacen nada, lo que quieren es aumentar, utilizar, dice, según para el mantenimiento, y los deudores permitirles lo mismo, seguir con adeudos. Buen día y gracias por la efeméride. Don José García, dan el clavo, porque ayer nos reportaban un banco por la zona del Estadio Jalisco que riegan durante 2 horas los jardines. Imagínate nada más, desperdiciar agua durante 2 horas sin que nadie les diga nada. Es el tipo de comercios que se tiene que vigilar por parte del CIAPA.
Dice José Luis Horta, de Arcos de Zapopan, que no puede realizar su pago de agua, ya que no tiene el recibo del mes, del actual mes. Acudió a una tienda de conveniencia con su recibo del mes pasado, pero no se lo aceptaron. No ha llegado la lectura, no han hecho los trabajadores lo correspondiente, por lo cual no tiene el comprobante necesario para realizar el trámite. Pregunta qué puedo hacer y si las oficinas del CIAPA siguen cerradas.
Abiertas están.
Abiertas estaban. Lo que había tenido un problema es
el sistema,
la plataforma, claro.
Sí, en línea no se puede pagar, es muy complicado. Nuestra sugerencia es que se acerque a una ventanilla, a cualquiera de las oficinas de CIAPA, la que le quede más cerca, y ahí le pueden ofrecer, si ellos tienen el histórico, el dato de consumo para que pueda pagar. Pero, por ejemplo, recordarle a quien tiene un convenio, no se preocupen, estos no se van a ver afectados. Si hay alguna dificultad para poderlos cobrar debido al problema del hackeo en el CIAPA, eso se va a resolver en las próximas fechas. Así que no hay de qué preocuparse. Solo si usted no quiere quedarse con el adeudo, acuda a ventanilla para que pueda resolverlo. En otro de los mensajes nos dice en este texto: está por detonar una manifestación masiva por la falta de atención y respuesta al daño ecológico y salud pública por el estancamiento de aguas totalmente contaminadas en el cauce del arroyo El Seco. El gobierno municipal, antes de ayudar, mandó acomodar costales que forman presas y esas en esas aguas, atentando contra la integridad y vida de los ciudadanos, dice este mensaje, en donde se advierte pues de una protesta en Zapopan por las modificaciones al cauce del arroyo Seco. Está con nosotros en comunicación esta mañana la señora Marina Cosme desde Washington, felicitando y saludando a todos los que escuchan Radio Metrópoli y a su familia en la colonia Santa Margarita y en Miramar. Ella envía sus saludos desde Pasco, Washington.
Bueno, también le recordamos que a través de los módulos instalados en la nueva central camionera, el Ayuntamiento de Tlaquepaque ha intervenido en 50 casos, la mitad relacionados con jóvenes que llegaron a este punto engañados con falsas promesas de trabajo. Esto lo confirmó el Supervisor General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Mario Silva Orozco. El dispositivo comenzó en el mes de octubre para evitar el reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada, máxime cuando se documentó que la terminal servía como el punto de reunión antes de trasladar a los jóvenes a otros estados del país.
Bueno, y demás noticias, rápidamente decirle a usted que el próximo evento en donde pudiera ponerse a prueba la resistencia de los grupos de música regional mexicana para poder cumplir con los nuevos reglamentos y disposiciones sería la Feria de Tepabril 2025, donde tres de los artistas que están programados y ofrecen entre sus canciones letras que pueden generar controversia o alentar a los llamados narcocorridos estarán en próximas fechas en este evento. De acuerdo con los organizadores del evento municipal, entre estos cantantes se encuentra Luis R. Conríquez, quien tuvo un problema en el palenque de Texcoco, y otros más que se van a presentar, como Netón Vega, en el municipio de Tepatitlán. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre, porque ahí se darán cuenta si en Jalisco se respeta la prohibición de los narcocorridos.
Son las 6:59, nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.